comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos aquí completamente en vivo en Enfoque Público, conversando en este lunes 24 de febrero, una especie de como de super lunes, pero chico. O sea,
lunes de Álvaros.
El lunes, además, un lunes de Álvaro, un especial.
Ha sido viernes de Álvaro, lunes de Álvaro.
Feliz Santo Tocayo también fue la semana pasada.
Ah, sí. Álvaro de Sevilla.
Ah. Y el cumpleaños también de Julio.
Grande fiesta en la semana pasada.
Muy importante febrero.
Todo muy celebrado en febrero. Estamos en este super lunes chico, que hay una alta temperatura y ya se empezó a notar un poquito más de congestión vehicular, más gente en las calles, pero naturalmente lo que se viene difícil ya va a ser la próxima semana. Así que aquí les damos la bienvenida a esta semana en Agricultura, en Enfoque Público, y vamos a estar conversando con Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, ustedes saben bien, consejero regional por la región metropolitana, y también Álvaro Iriarte, abogado, máster en artes liberales de la Universidad de Chicago, en este lunes de Álvaros, para poder analizar lo que está pasando. Se vienen muchos temas, vamos a tener que hacer con la mega toma de San Antonio, y para eso un ratito más vamos a estar conversando con Pablo Alar, el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Pero una noticia internacional ha sido todo lo que está pasando en Ucrania, la guerra en Ucrania, Rusia y por la península de Crimea y tantas cosas más, y que tuvo un nuevo jugador en el tablero. Donald Trump llegó y llegó pisando fuerte y dijo que tenía que acabarse la guerra, le dio la razón en muchos puntos a Rusia, incluso llegó a llamar dictador a Zelensky, el presidente de Ucrania, que hasta hace 5 días o 7 días era como la parte agraviada, la víctima. Hoy día está en una situación mucho más de igual a igual con Rusia. Esto ha generado controversia y no queremos partir la semana sin saber la opinión de nuestros Álvaros en esta materia. Así que Álvaro Belolio, que viene llegando de Estados Unidos, precisamente el país del norte, queremos saber tu opinión sobre lo que está pasando con Ucrania y con esta nueva posición de Estados Unidos.
Yo creo que si hay algo que es difícil modelar, incluso yo creo que ni siquiera la inteligencia artificial podría hacer, son las respuestas y los tweets de Donald Trump en materia internacional.
Sí, claro. O sea, en materia internacional solamente o en cualquier materia.
No, hay algunos que hay una línea un poco más, o sea, el tema de corte de gasto, cosas así.
Sí, ahí está,
te lo doy.
Sí.
Pero en materia internacional es tremendamente complejo. O sea, han avanzado estas amenazas de aranceles. Por ejemplo, se rumoreó el cobre, pero después lo bajó. Le fue bastante bien con esta amenaza de aranceles, sí, a nivel latinoamericano.
Y no, y con México y con Canadá.
No, increíble. O sea, la respuesta fue muy rápido. También la pelea con Colombia, que duró menos de 24 horas. Y ahora, claro, está muy enfocado en terminar con las dos grandes guerras que hoy en día hay en el mundo. Principalmente el tema de Hamas-Israel, que ha tenido sus complejidades. Y el otro con Ucrania-Rusia, que efectivamente ha generado un desembolso de gasto gigantesco para el Tesoro norteamericano. Ahí uno puede entrar si se justifica o no, si es necesario o no, cuál es la condición o el aporte de Europa también a este tema, pensando que hubo una elección en Alemania. Pero la gran duda, claro, es ¿qué es lo que va a obtener Ucrania y cuál va a ser el resultado final?
Claro.
Yo personalmente creo que un debilitamiento de la OTAN, como se ha dejado entrever, sería complejo. Pero si se lograra una solución intermedia, entendiendo que Ucrania puede entrar a la OTAN, vamos a ver si continúa Zelensky o no. Yo creo que ese no es el gran problema, y el tema de la elección de territorio siempre fue complejo. Pero hoy en día, por una parte, tenemos una guerra que está desangrando económicamente a Estados Unidos, a parte de Europa, y está tensionando fuertemente a Rusia con Ucrania. Pero por otro lado, también validar o que le salga gratis a Putin invadir otros países. Y creo que acá también es bien relevante cuál va a ser la consecuencia o qué va a pesar el Kremlin en 6 meses más, cuando vea una nueva oportunidad, o digamos las cosas como son, China-Taiwán.
Claro.
Claramente, con esta postura de Donald Trump, yo si fuera Taiwán estaría muy nervioso.
Bueno, hay varias cosas que lo que acaba de decir Álvaro Belolio. Más o menos se estima que el gasto de Estados Unidos en la guerra de Ucrania bordea los 400.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el Producto Interno Bruto de Chile, es decir, todo lo que Chile produce y genera, no el presupuesto del Estado, sino todo lo que produce Chile, alcanza poco más de los 300.000 millones de dólares. O sea, imagínense, eso es más de lo que produce Chile entero, solo en ayudas de un país no beligerante, o sea, un país que no está metido en la guerra, en ayuda a uno en otro continente más encima. Dicho eso, el punto que hace Álvaro Belolio es muy relevante. ¿Cuál es la señal que se está dando? ¿Cuál es la señal que tú le estás dando a los países europeos? ¿Cuál es la señal que le estás dando a Taiwán? Pero no solamente hay señales internacionales, ciertamente también hay señales hacia adentro, y que es lo que Donald Trump le está diciendo a sus ciudadanos. Álvaro Iriarte, ¿cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que cuando uno revisa la situación de las guerras, lo que ocurre es que no solamente pasa por Trump, pero las últimas administraciones, la de Obama incluida y la de Biden también, están en una situación muy incómoda, porque después del desastre de Irak y Afganistán, Estados Unidos está en una situación absolutamente incómoda en estas materias, porque no interviene directamente para no comprometer envío de tropas.
Claro.
Y entonces se comienzan con estos paquetes de ayuda, pero en la práctica, como no tiene el control de la operación militar, o aunque no tenga el control, para que se entienda, como no está dirigiendo el esfuerzo de guerra, termina gastando más de lo que estaría gastando si estuviera involucrado directamente en la guerra.
Claro, entonces, quizás sus generales podrían dar un alineamiento distinto.
Entonces, están siendo más eficientes, claro. O no necesariamente, pero por último tú sabes hasta dónde cortar y qué dar y qué no dar.
Claro.
En cambio, acá al otro lado, si viene Zelensky y su gobierno y te dicen necesito más misiles, tú le pasas misiles, porque no tienes cómo contrastar. Pero lo que sí creo que es importante es que también, y me quiero colgar de la última parte, efectivamente Taiwán podría estar nervioso, pero también Taiwán podría estar expectante. ¿Por qué? Porque una de las razones, creo yo, que tiene Trump para tratar de neutralizar tan rápido la guerra de Ucrania
es
poder concentrarse en el que él percibe como el verdadero adversario,
eso es,
que es China.
Claro.
No es Rusia. Y eso cambia un poco la dinámica. Lo que ocurre es que a mí me da la impresión, mira lo que son las ironías de la vida, pero a mí me da la impresión de lo que hemos visto en los últimos 10, 20 años, es que la Unión Europea, y en particular la OTAN, siguen anclados en las dinámicas del mundo bipolar producto de la Guerra Fría, con una extensión en los años 90. Estados Unidos, en algún momento, que no es fácil determinar porque no es solamente con el mandato de Trump, pero en algún momento hace el quiebre y empieza, curiosamente, a abandonar esa dinámica de mundo bipolar respecto de Rusia. No nos perdamos de perspectiva, y aquí yo lo puedo conectar con lo que pasa en Venezuela, Julio. O sea, la expectativa que tenían los venezolanos de que Trump llegara con un contingente armado,
claro, y le solucionara
el problema, no va a ser, porque ese Estados Unidos ya se acabó.
Se acabó.
Y ese Estados Unidos es difícil que vuelva.
Pero además,
ahí creo que hay que poner eso en la... interesante, ¿eh?
Estamos conversando con Álvaro Belolio y Álvaro Iriarte aquí en Enfoque Público. Usted puede sumarse a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1, y por supuesto a los que nos acompañan por YouTube, ponerle me gusta al video, participar del chat y la conversa. Varias cosas lo que están diciendo. La lógica bipolar de que siempre ver a Rusia como logro malo, que muchas veces puede serlo. Pero yo le he contado hoy día en el almuerzo a un grupo de amigos ahí en República, le decía, mira, estoy viendo una serie que se llama Día Cero en Netflix, y que protagoniza Robert De Niro, la recomiendo, está bien entretenida, yo veo el capítulo 3, así que todavía son como 5 o 6, pero hay un ataque en Estados Unidos y naturalmente la respuesta única, unívoca, es aquí hay que atacar Rusia. Mira, pues no sabemos si fueron los rusos, ¿no? Es que es como el enemigo designado, es como el si es obvio que alguien no atacó, tiene que haber sido Rusia, sin perjuicio de la responsabilidad rusa, por supuesto, en la invasión a Ucrania. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento de lo que está pasando en esta materia es que, ¿qué es lo que uno espera de estos países? Pues yo noto cierta hipocresía. Es, si Trump, oye, mira, Trump, hoy día hasta algunos están diciendo Trump traicionó a la oposición venezolana porque dice que no va a forzar un cambio de régimen en Venezuela. Entonces veo, interpreto yo esas palabras como una crítica a Trump por no forzar de alguna manera que Maduro se vaya. Y eso puede ser una intervención militar. Pero al mismo tiempo estoy seguro que mucha gente que hoy día dice, oye, Trump traicionó a la oposición venezolana, si Trump invadiera Venezuela para tratar de sacar a Maduro, estaría escandalizado. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Estados Unidos siempre queda como en el limbo, porque tú dices, no, ¿dónde está? Si no te gusta el presidente, Estados Unidos debería sacarlo. Pero si interviene para sacarlo, dice, oye, el imperialismo yanqui. Entonces, ¿qué se espera de Estados Unidos hoy día en el siglo XXI? ¿Cómo lo ves tú? O si hay algún país referente, algún país que tú puedas decir, espero algo de ti.
Esta discusión en general, y creo muy buena, porque pocas veces se da. Sí. O sea, ¿cuál es el rol de Estados Unidos en el siglo XXI?
Claro.
Porque los últimos 50 años Estados Unidos fue la policía del mundo.
Claro, o si vale la pena tener un policía del mundo.
Exactamente, y también para qué está la ONU. Esos dos temas...
Eso llama un siglo, preguntando.
pero acá...
Soplado mal, Alberto.
Desde la Sociedad de las Naciones.
¿Ya?
Pero ahí, cabo, la lógica de tener un país que sea el policía del mundo tiene sus costos. O sea, China, por ejemplo, invierte mucho en infraestructura en África, Latinoamérica, con inversión que finalmente es poco rentable, y China está teniendo problemas económicos en el corto plazo.
Claro.
Entonces, ahí también hacer esta inversión, y también podemos ir a lo que hace Estados Unidos con todo este corte del USAID. que efectivamente muchas veces hubo un mal uso, pero la crítica es, oye, Estados Unidos debe mantener. ¿Por qué Estados Unidos debe mantener los programas de alimentación en África o los problemas de LGTB en Sudamérica, otras condiciones? Yo creo que es muy buena esta pregunta. Y Estados Unidos hoy en día no está en la condición dominante y económicamente dominante y culturalmente dominante que estaba hace 40, 50 años. Yo creo que hoy día tirarle que ellos se hagan cargo de las irresponsabilidades más de la mala gestión de otros gobiernos, tanto política, tanto económica, tanto socialmente, es complejo cuando si vemos que hay un tema mucho más complejo. Y yo sé que había mucha polémica con esto, pero no sé si vieron el discurso que dio el vicepresidente Vance en Alemania. Fue muy interesante. Porque, claro, hoy día sale una columna bien interesante que decían que como que echó por tierra la OTAN y los principios básicos de la democracia liberal. Pero lo que él está diciendo es que hay que tener también bastante dificultad o tener cuidado con el enemigo interno que está generando algo que es complejo para el desarrollo de los países. Y ahí nuevamente se mete el tema del Islam, el tema de la migración clandestina. Hoy en día los problemas son mucho más complejos que hace 50 años. Desde mi perspectiva, no creo que debería haber un policía del mundo o un policía único al cual le entreguemos toda la responsabilidad.
Hablaba un poquito de la hipocresía que existe, ¿cierto? Pero también pasa algo similar con lo europeo. Yo veía la declaración del vicepresidente de Estados Unidos en Múnich en la conferencia de seguridad, en que todos creyeron que iba a hablar contra China, contra Rusia, y terminó diciendo, oye, hagamos una advertencia de lo que está pasando en nuestros propios países. Y dijo en un momento, quiero recordar que en Inglaterra hay gente detenida, presa por rezar el rosario afuera de un lugar de abortos. No solamente eso, dice que no se puede decir absolutamente nada en contra del aborto en los lugares alrededor de clínicas abortistas. Y decía J.D. Vance, decía, si tú estás en tu casa, y en tu casa, dentro de tu casa, estás en el radio de un centro de abortos, tampoco puedes decir cosas contra el aborto, porque si no puedes ser detenido en Inglaterra. Entonces dijo, esto lo dio como ejemplo, algo que tú lo escuchas y te parece sensato, una advertencia de cómo yo no voy a ir en mi propia casa a decir que el aborto está mal, o rezar el rosario, lo que tú quieras, por las razones que tú quieras. Y así suma y sigue. Entonces yo veía la cara de la gente que lo escuchaba y veía al secretario general, organizador de esta cumbre, y decía, bueno, hoy día Estados Unidos nos notificó de que ya no tenemos nada en común, de que el mayor peligro que estamos enfrentando es que al otro lado del Atlántico ya no tenemos un aliado confiable. Y yo decía, chuta, en verdad está la discrepancia de esta élite burocrática europea con la realidad, ya sea la realidad que está viendo Estados Unidos o incluso la realidad de su propio votante. Si tú ves los partidos críticos de la Unión Europea, los partidos que se oponen a la inmigración ilegal y suma y sigue, están en auge, incluso en Alemania, y es una noticia en desarrollo ahora, ganó la centroderecha, pero el segundo partido más votado es lo que acá dirían con mucha facilidad la extrema derecha. ¿Cómo lo estuvo ahí Álvaro Iriarte?
Mira, yo creo que una cosa muy importante, Álvaro Belolio señaló una frase que yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que hay una divergencia en la percepción de los desafíos. O sea, Estados Unidos en los últimos, y perdón que vuelva con la cifra, pero en los últimos 10, 15, 20 años, todos sus problemas son problemas de carácter doméstico. Es terrorismo interno, lobo solitario, células internas, radicalismo islámico y otros elementos adicionales asociados a tanto terrorismo doméstico como internacional, pero dentro de sus fronteras. Y eso es algo que en el fondo en la plataforma política del Partido Republicano, liderado hoy día por Donald Trump, esa es la preocupación del ciudadano norteamericano. O sea, el ciudadano norteamericano quiere estar tranquilo de que va a poder ir al mall y no va a tener una autobomba.
Claro.
De que va a poder tomar un avión y el avión no se va a estrellar en contra de un edificio o algo por el estilo. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque efectivamente en Europa, cuando tú ves los problemas europeos, siempre son problemas de fronteras y dinámicas típicas tradicionales de agresiones externas de Estado.
Claro.
Eso es lo que están viviendo hoy día. Pero a ver, perdón, eso es lo que ha vivido Europa y lo sigue viviendo. O sea, no nos olvidemos que la década de los 90 fue Kosovo.
Claro.
Y Kosovo no se resolvió ni por la ONU, aunque mandaron cascos azules, ni por la intervención también de Estados Unidos. Entonces, acá hay una divergencia, Julio, y eso marca un contrapunto importante, porque en el fondo que Estados Unidos quiera volcarse sobre sí mismo por estos problemas que considera como amenazas existenciales a su forma de vida, a su democracia, a su república, no es aislacionismo.
Claro.
O sea, está bien, tiene un componente aislacionista, sí, sí, pero tiene un componente de reflexión mucho más profundo.
Bueno, y además, esto de América primero, Estados Unidos,
sí, claro,
primero,
es eso.
Es lo que están pidiendo los votantes de cada país. Los alemanes también están pidiendo, oye, por favor, preocúpese de las condiciones de vida de los alemanes y no solo de este gran conjunto de la Unión Europea, lo mismo bien los ingleses, los españoles. Son las 5:19, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a conversar con Álvaro Belolio, Álvaro Iriarte, y se nos sumará Pablo Alar para hablar de la mega toma en San Antonio. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Los términos y condiciones para hacer de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público en la Radio Agricultura para conversar de los temas que a usted más le importa, y puede participar de esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y en este lunes de la última semana de febrero, lunes 24, conversamos con Álvaro Iriarte y Álvaro Belolio sobre lo que está pasando, pero quizás la noticia del día es precisamente la mega toma en San Antonio. Vamos a estar conversando con Pablo Alar, el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, pero justito antes vamos a agradecer a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, vamos al tema del día. La mega toma en San Antonio se acaba de informar, ya los diarios así lo están informando. Mega toma de San Antonio, gobierno y dueños de terreno suscriben protocolo de acuerdo. Y una persona que hizo noticia al respecto, nuestro querido Pablo Alar, quien dijo: no sé si ve ninguna solución, ni fácil, ni buena, ni permanente. Pablo, muy buenas tardes, bienvenido a Enfoque Público.
Buenas tardes, Julio y Álvaros. Un gusto conversar con ustedes en este momento tan complejo para las políticas habitacionales en nuestro país y particularmente para estas 10.000 personas que viven de manera precaria y básicamente, digamos, bajo la amenaza de un desalojo en cualquier momento, y también para el Estado de Derecho en nuestro país respecto a qué va a pasar con este precedente de esta mega toma que tenía como fecha de desalojo ya sancionado por la Corte de Apelaciones, digamos, de Valparaíso para el próximo jueves, y que con este acuerdo se ha ganado tiempo, solo 6 meses, después de más de 5 años de tiempo perdido. Por lo tanto, vamos a ver si en estos 6 meses se puede lograr alguna solución.
Dale, sí, efectivamente, esa es la impresión que queda de esta noticia en desarrollo del acuerdo entre el gobierno. Dice que se va a establecer una comisión técnica, preferentemente por profesionales del área de la construcción, e integrada por un representante de los propietarios del terreno, un representante del BIMBU y uno de la Municipalidad de San Antonio, que va a ir reportando a las partes sobre las condiciones de la venta del terreno, precio y garantías. Pablo, tú ahí, hay varios temas. Un tema más de fondo tiene que ver con la planificación y el desarrollo de las ciudades. Naturalmente, una toma no es la manera más inteligente de iniciar un desarrollo urbano en una ciudad tan importante como San Antonio. Una segunda cosa que te quería preguntar, Pablo, tiene que ver con separar el trigo de la paja, porque estas cosas siempre conviven realidades muy distintas. Familias que tienen grandes necesidades, pero también muchos otros aprovechadores e incluso personas que se aprovechan de familias vulnerables que viven en la toma, y así un círculo vicioso bien, bien lamentable. ¿Cómo lo ves tú respecto a la realidad de esta mega toma en San Antonio con 10.000 personas, un poco más de 2.000 o 3.000 familias?
Bueno, yo creo que tú has dado en el clavo, Julio, y probablemente como ex ministro de Bienes Nacionales sabes perfectamente lo que estás hablando. Y esto tiene que ver con que ha faltado de parte del gobierno comunicar una caracterización de esta ciudad, claro, porque ya no es una toma, estamos hablando de 10.000 personas, es el doble de la población de Chaitén. No hemos tenido ni una caracterización ni un plan de cómo se va a enfrentar esto hasta ahora que se habla de esta mesa de diálogo. La verdad es que me parece insólito que se instale una mesa de diálogo cuando ya estamos a puertas de un desalojo. Y eso podemos hablar después, digamos, de las variables más ideológicas que hay detrás de la acción o inacción del gobierno. Pero volviendo a lo que decías tú antes, hay que caracterizar a las familias. ¿Por qué? Porque aquí se mezclan muchos problemas. Por un lado, tenemos familias que en su desesperación, porque no pudieron seguir pagando el arriendo, porque los echaron de las casas donde vivían durante el COVID, etcétera, decidieron participar en la toma y tomarse un terreno y vivir de manera precaria. Luego tienes personas que cuando ven que hay una toma y que no es desalojada y que hay familias que se están instalando, dicen: chuta, aquí está la oportunidad, claro, para yo tener una casita y arrendarla, o eventualmente sumarme al lote para que después me den un subsidio. Pero son personas que no tienen la urgencia ni la necesidad de una vivienda porque ya tienen una solución habitacional. Y luego tienes lo más complicado que ha crecido en el último tiempo, que son los llamados narcoloteadores. Que básicamente son personas sin escrúpulos, organizaciones criminales que tienen y cuentan con capacidad para hacer topografías, cuentan con acceso a maquinaria pesada, etcétera, y entran en los terrenos, abren calles, subdividen y luego venden en las redes sociales del orden de 4.5 millones, más o menos es el valor que yo he visto en algunas redes sociales en una toma en Renca, y además le ofrecen protección después a las familias, y claramente estamos hablando ahí de un sistema de cooptación para que luego después las familias queden atrapadas en estas verdaderas mafias, que son las mismas que terminaron asesinando por un sicario al empresario Correa en Quilpué. O sea, son personas inescrupulosas que se están aprovechando de esta familia. Y luego, como estamos hablando de territorios que no tienen una estructura urbana clara, que no tienen acceso a bienes ni servicios públicos, etcétera, también sirve mucho para los narcotraficantes y otros grupos antisistémicos para guardar ahí y bodegar sus drogas, operar, etcétera. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es separar el polvo de la paja y hacer una caracterización. El ministro Montes ha hablado de que en estas 260 hectáreas, es enorme, 260 hectáreas es una verdadera ciudad, como te decía antes. Más de el 30% de la población serían menores, hay personas con discapacidad, hay adultos mayores, y cada una de esas personas requieren soluciones distintas. Y después están los frescos. O sea, Exante hizo una entrevista hace poco a Mario Reyes, que supuestamente es un dirigente de la toma, un tipo de 30 años, que él dice: yo tengo clarísimo que soy usurpador y que este es el resultado de la crisis habitacional y que es la falta de compromiso político y que yo me voy a quedar acá porque es mi derecho. Entonces, cuando una persona está clarísimo que es usurpador y que se está aprovechando del sistema, claramente estamos aquí ante una situación que requiere separar el polvo de la paja, y además que va a requerir soluciones distintas, porque no es una solución común para las 10.000 familias y para los 260 hectáreas. Tenemos algunas familias que están viviendo en zonas de riesgo que hay que sacarlas ya porque están en una quebrada y se puede venir un incendio o se puede venir un aluvión. Hay personas que están en terrenos que no tienen factibilidad sanitaria y no la van a tener, por lo tanto tampoco se pueden erradicar, y así vamos viendo distintas tipologías. Y esto es un problema que no se resuelve con la compra del terreno como se espera que se haga, sino que requiere un plan, y yo hasta ahora no he visto ningún plan de parte de las autoridades.
Ahí Pablo, Álvaro Lote tiene aquí una pregunta desde el estudio.
Sí, hay un tema, yo creo que hay dos puntos clave. O sea, la información, Atifa y otros lo han demostrado y han hecho un informe, el crecimiento de los nuevos campamentos, muchos desde el año 2019 al otro, han tenido ciertos espacios donde se han ocupado bodegas para almacenar drogas, donde había una concentración también de extranjeros, de familias extranjeras que ingresaban irregularmente, y donde está metido el crimen organizado. O sea, por ejemplo, en Alto Hospicio está Alto Molle y La Mula, donde hay cerca de 20, 30 mil personas. En San Antonio también ocurre, y hay reportes de inteligencia internacional que dicen que parte de la droga está saliendo por puertos chilenos. O sea, no es al azar que esto sea en San Antonio.
Claro.
Una pregunta es: ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cómo? Porque ni siquiera se mete carabinero o PDI en estas condiciones. En los campamentos de Alto Hospicio también es brutal. O sea, yo no recomendaría a nadie que se fuera a meter de noche. ¿Qué se puede hacer contra eso?
A ver, no estigmaticemos a los campamentos, en el sentido de que, como te decía antes, aquí se mezclan víctimas con victimarios. Y hay muchas familias que no tienen otra alternativa, y hay estos inescrupulosos que se aprovechan de ellas, no solamente para capturarlas, sino que después para utilizarlas como soldados, como extorsionarlas, etcétera. Lo que pasó acá, y eso es lo más triste, fíjate que en el caso de San Antonio, no son tantas las familias de extranjeros. Estamos hablando de un 13% son extranjeros. Aquí lo que pasa es que en algún momento perdimos el foco de nuestras políticas habitacionales, y por eso es importante el énfasis en que hay que proteger el derecho de propiedad, y que la ley de usurpaciones y que lo que la orden judicial, digamos, de la Corte de Apelaciones hace, hay que velar porque eso se respete. ¿Por qué? Porque en Chile sí tenemos una política habitacional explícita, y sí tenemos la capacidad de garantizar el acceso universal a la vivienda con ayuda del Estado. Si fuéramos Brasil, Colombia o Venezuela, que ya se rindieron a la informalidad y que le están tirando teleféricos a las poblaciones o a las favelas, etcétera, o en Bolivia, ahí claramente ya te rendiste porque el Estado no tiene la capacidad de proveer vivienda. Pero Chile sí, Chile le estaba ganando la batalla a los campamentos. El año 2007 teníamos 27.000 familias viviendo en campamento.
Claro.
Y ahora tenemos cerca de 120.000. ¿Qué es lo que pasó? Que el año 2006 la presidenta Bachelet hizo una nueva política habitacional donde cambió el foco de la cantidad por la calidad, se empezó a dar foco también en la clase media, que está bien, pero perdimos la capacidad de generar soluciones habitacionales. Y Chile puede hacerlo. El año 2010, y Julio, tú lo sabes bien, durante la reconstrucción después del 27F, que se van a cumplir 15 años este jueves, construimos casi 100.000 soluciones habitacionales en un año, sí, con subsidios. O sea, estamos hablando de que si el déficit habitacional total son 1 millón de familias, en 10 años tenemos listo el problema. Entonces, Chile puede garantizar el acceso a la vivienda, tiene la capacidad. Entonces, por lo tanto, no hay lugar para romantizar y para justificar que se tomen de forma violenta y que se pase a llevar el Estado de Derecho y el derecho a propiedad, porque hay una alternativa. Y estas familias, además, llevan 5 años nomás en la toma de San Antonio. Esta cuestión partió durante el estallido. No es, no estamos hablando de abustos en Viña del Mar, que tienen más de 30 años, o campamentos que ya requieren, ¿verdad?, erradicación porque ya están consolidados como parte de la ciudad. Esto es un campamento reciente. Entonces, claramente aquí lo que ha faltado es que yo reconozco en el ministro Montes, y lo valoro mucho, que haya puesto el tema de la vivienda como una prioridad política, pero mucho relato y poca gestión. Sí. Aquí, bueno, ha faltado la gestión.
Estamos conversando con Pablo Lara, el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Pablo, a mí me gustó mucho, porque yo creo que pone la pelota al piso respecto a la caracterización que hiciste de la gente, que en general hay una toma en la San Antonio, pero también se repite en muchos lugares de Chile. Hay personas con necesidades, hay personas que ven el incentivo a estar en la toma porque puede adelantar el subsidio, puede adelantar su solución, y después está ya el fresco de la Garra Aguirre, la persona que se aprovechó de lotear. Pero te quiero agregar un personaje que tú no nombraste y que yo encuentro lamentable y que hay que explicitarlo, que solo ese es el político irresponsable que motiva la toma. O sea, tú hablaste de la persona que dice, oye, el narco, no sé qué. Yo lo quiero decir porque me tocó ser ministro, esto lo vi especialmente en Caldera, tú que eres de la región de Atacama, Álvaro. Políticos que le decían,
con las tomas de segunda vivienda.
Oye, le dicen, tómese el terreno, pero ¿cómo si no tiene agua? No, si yo se lo consigo después. O sea, señores, yo fui ministro de Bienes Nacionales y tengo lleno de casos de que llegaba el CEREMI y me dijo, oye, pero ¿por qué está esa persona ahí? Es que el diputado le dijo nomás que se instalara, que después él se lo conseguía con Bienes Nacionales. Y en terrenos nos pasaba con alcaldes, y en Caldera ni que decir, alcaldes que le dicen, tómese el terreno nomás porque después yo le pongo agua. Y tómese el terreno basura, nomás y yo le saco la basura. Entonces al final tú tienes políticos irresponsables que llaman a las personas a tomarse los terrenos porque después los mantienen capturados en la ayuda municipal y ganan una y otra vez la reelección con grandes porcentajes. Y lo quiero explicitar de esta manera porque también aquí hay personas que dan el afrecho, ¿por cierto? Aquí hay personas que están diciendo, tómese el terreno, después yo se lo consigo, yo le arreglo la vía. Julio, y creo que es un elemento muy importante.
Julio, y aquí lamentablemente, y lo digo lamentablemente por el Estado chileno y por nuestro país, esa persona tiene nombre y apellido y es el presidente Gabriel Boric. En su programa de gobierno de la primera vuelta, en la página 109, dice explícitamente, abro comillas, no habrá desalojos sin solución habitacional para las familias. El dueño deberá esperar, abro comillas, el más corto plazo posible para comprar o arrendar a propietarios invadidos. Imagínate. O sea, ya en la primera vuelta el presidente Boric decía eso. Luego se moderó y en el programa de gobierno actual, por eso es que el gobierno no ha hecho nada en estos años.
Claro.
En el programa de gobierno actual, página 151, dice, priorizaremos una respuesta nacional digna y ágil a los campamentos anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades por sobre los desalojos. O sea, nos vamos a sentar a dialogar con los narcoloteadores, nos vamos a sentar a dialogar con los incendios en las quebradas y con los aluviones para ver cómo solucionamos esto por sobre los desalojos. Entonces, y me dicen más encima, el gran comunicado de hoy es que después de 5 años se va a instalar recién la mesa de trabajo. Entonces yo digo, aquí hay negligencia porque, como bien dices tú, hay ciertos actores políticos que las familias que viven en enclaves vulnerables son parte de su capital político, y además está esta idea de pintar a el privado como el inmobiliario especulador que está cobrando más de lo que corresponde, etcétera, cuando lo más triste de esto es que había un proyecto espectacular para estos terrenos que incorporaba vivienda de integración social para más familias de las que hay hoy en día en la toma y que no se puede ejecutar por esta toma. Claro. O sea, aquí no había un interés tampoco de los propietarios de especular y tener ganancias exorbitantes. Sí, a ver, la industria inmobiliaria está en un momento crítico, sí. y los márgenes de la industria, sobre todo la vivienda de integración y la vivienda con subsidios, son bastante limitados. No, esto no es que se iban a forrar estos gallos con el proyecto. Y lo más grave, además, es que esta toma compromete el camino de acceso al megapuerto de San Antonio. Sí. Por lo tanto, todo Chile se ve afectado por esta toma, y aquí lo que está haciendo el gobierno en este comunicado que hizo hoy día es decir, ¿saben qué más? Este es un problema entre privados, arréglense ustedes, junten la plata. Oye, como sea, y vean quién les da las garantías.
El desconocimiento del Estado respecto a la legislación vigente es brutal. Le preguntan si llegáramos al desalojo, ¿quién tiene que desalojar? Y el Mimbo dice, no, la delegación presidencial. Y la delegación presidencial, ¿qué dice? No, el Mimbo. O sea, ni siquiera el gobierno de Chile sabe cómo cumplir un fallo de la Corte Suprema. Pablo, acá está Álvaro Iriarte, que te quiere hacer una pregunta o un comentario.
No, me pregunta, gracias. Pablo, yo no sé, desconozco los detalles de la tramitación de este juicio en particular, relacionado con la megatoma, el que termina con la orden de desalojo, pero en mi experiencia y en lo que hemos visto en los últimos años es que el fracaso o el fallo del Estado es generalizado, no solamente lo que tú comentas de una perspectiva de política pública, pero también desde una perspectiva de que los tribunales muchas veces no son lo suficientemente ágil para impedir, cuando se tramitan las órdenes de desalojo, los procedimientos que correspondan, que se sigan aumentando la cantidad de ocupantes ilegales. Y lo segundo que te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión de la ley de usurpaciones, la nueva ley de usurpaciones? Porque en estricto rigor esta toma de San Antonio, la megatoma, es anterior a la entrada en vigencia de la ley de usurpaciones. Y pareciera ser que si hubiera estado vigente algo similar a la ley de usurpaciones, a lo mejor el propietario podría haber tenido un accionar más rápido o evitar que esto se expandiera más. Entonces, esas dos preguntas, ¿cómo lo ves tú?
Sí, bueno, efectivamente. Bueno, como abogado yo soy un gran urbanista, ¿no? Le digo, digamos, todo el proceso.
Oye, nosotros como abogados somos grandes opinólogos, claro.
Sí, pero sí decirte que efectivamente la ley de usurpaciones, que tuvo mucha resistencia de parte de la izquierda radical, de hecho a mí me tocó participar en una mesa de trabajo del Colegio de Arquitectos, donde se trabajó mucho este tema y ahí se romantizaba mucho este tema de las tomas y esta idea de David contra Goliat y de los derechos humanos y el derecho a la vivienda, etcétera. Que ahora con la ley de usurpaciones se hace más expedito el accionar tanto de los tribunales como de la fuerza pública para evitar que se consolide la toma en un breve plazo. ¿Por qué? Porque aquí lo que sucede es lo siguiente: si tú eres propietario de un terreno y llegan unos ocupas o se toman tu terreno, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde el trespassing y en algunos estados el trespassing, que es el invadir, digamos, el usurpar, es un delito, tú puedes defenderte con armas, digamos.
Exacto.
En Chile no es así, tú no podés sacarlos a escopetazos, tiene que venir carabineros, y para eso tiene que haber una orden judicial, y ahí claro. Empezamos a tramitar, y ¿qué pasa? Que esas familias van consolidando y primero se instalan en carpas, después empiezan las mediaguas y poco a poco, ¿verdad?, van juntando ladrillos, maderita, y finalmente cuando ya está la orden judicial tenemos niños, abuelitas y 10.000 personas viviendo en un terreno. Entonces no es tan fácil llegar y desmantelar eso, porque también estamos hablando de un drama. O sea, aquí los propietarios de Cerro Centinela, yo creo que han sido personas muy pacientes y de muy buena voluntad.
Demasiado.
Porque probablemente hubiera sido mucho más fácil haber llamado al otro gang de enemigos, digamos, de los narcoloteadores, y haberlos sacado a pistolazos, pero claro, eso no se hace y no corresponde, y si caemos en eso ahí sí que, o si como lo dijo el ministro Montes en su momento ante un desalojo de unos terrenos en el Biobío, en que dijo es que los privados tienen que tener contratada seguridad privada para que no les invadan los terrenos, o sea, es como que armemos milicias ahora, claro, para proteger a los inmobiliarios.
Sí, claro.
Entonces, creo que la ley de usurpación permite que se ejecute más rápido, pero lamentablemente, después del estallido de violencia que vivimos en 2019, el respeto a carabineros piensa dos o tres veces antes de hacer un actuar donde además no va a haber equilibrio de fuerzas, aparentemente, porque dentro de estas tomas también hay grupos antisistémicos armados y preparados para hacer una resistencia.
Y donde se sabe... Pablo, no se saben también, hay muchas estrategias para evitar los desalojos. Yo siempre recuerdo, en mi caso de Ministro Nacional, en el sur, desalojé, di la orden de desalojar un terreno de una junta de vecinos, donde una persona de 30 años que trabajaba, se la tenía tomado, y llegó el día del desalojo. El tipo sabía que iba a desalojar, porque además tú estás obligado a notificarlo, claro, avisarle, pues, señor, hoy lo voy a sacar, ya. Y el día del desalojo llegó la mamá, que era una señora que tenía cierta como dificultad para caminar, y se puso a llover para más remate. Entonces el video que mostraron era que estábamos desalojando una viejita de su casa. No, era la señora tenía su casa en otro lado, yo no sé por qué el hijo no vivía con ella, pero el hijo estaba, se había tomado una junta de vecinos, toda la comunidad no había pedido desalojar, el cabro tenía 30 años, y llegó la mamá a impedir impedir el desalojo. Y obviamente en redes sociales te crucifican de que estás desalojando adultos mayores con dificultad de caminar. No, estamos desalojando al hijo que va que no trabajaba y que tenía tomado la junta de vecinos. Sí. Pablo, este es un tema largo, vamos a tener que dedicar un programa entero. Te queremos agradecer haber participado y conversado con nosotros sobre esta materia. En redes sociales ya nos están diciendo que hay muchos otros lugares, naturalmente, la responsabilidad de la alcaldesa anterior de San Antonio, lo que está pasando en Cerrillo, así que ahí
así
te queríamos agradecer y vamos a tener que repetir esta instancia.
Y terminar diciendo que me alegro que no se haya ejecutado el desalojo con fuerza, porque hubiese sido un drama. Me alegro que se haya ganado tiempo, pero dudo que en estos 6 meses se recupere el tiempo perdido. Ojalá que se pueda recuperar y que se llegue a un acuerdo y que efectivamente estas familias accedan a una vivienda sin saltarse la fila, y que los propietarios tengan también su derecho a, digamos, vender el terreno en el valor que el mercado así lo define.
Así es, muchas gracias, Pablo. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a seguir conversando los temas que a usted más le importan. Nos vemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Nuevo Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias.
En un reciente estudio de la empresa Activa Research, agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estábamos de vuelta en la última tanda aquí en Enfoque Público, en esta semana especial, la última de febrero, en la previa del Super Lunes. A mí ya estoy preparando mentalmente para lo que se va a venir la próxima semana de más taco, más gente en la micro, en el metro, pero bueno, no hay que desanimarse, siempre marzo llega de esta manera tan cruel. Usted puede participar de esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921, y como corresponde, saludamos a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, un nuevo polo académico y científico en Ciudad Empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a creer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Son 10 para las 6 de la tarde, nos dice aquí Cristóbal Cortés, el sensor del tiempo, que nos quedan 6 minutos. Una de las tantas polémicas del día, la semana, lo que ustedes quieran, es que nuevamente Miguel Crispi está en el ojo del huracán. Queridos amigos que ustedes nos están escuchando, Miguel Crispi es el jefe de asesores del presidente de la República. No hay mes que no esté involucrado en alguna materia. Hoy día, en la contratación de su señora en el Museo Interactivo en Mirador. El Mall titula: Crispi envuelto en una nueva polémica, oposición critica contratación de su esposa en el MIM y acusa nepotismo. De acuerdo a Transparencia Activa, esta recibiría un sueldo bruto de 1.581.000 pesos en enero, pese a tener solo estudios de enseñanza media. Como que Miguel Crispi ya es como habitual tenerlo en polémica, en contrataciones, amiguismo, nepotismo y tantas otras cosas más. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Belolio?
Yo quisiera ver a alguien que tuviera tanta lealtad como el presidente Boric a Miguel Crispi.
A sus amigos.
Se me ocurre que pocas cosas más puede hacer Miguel Crispi para que no lo echen. Es una cosa increíble.
¿Qué sabrá? El segundo piso, mucha que sabe cosas.
No, de todas maneras, pero, o sea, estuvo en la subsecretaría y ahí autorizó y habló con su tía para ver los casos de Democracia Viva. Así es. Después fue al segundo piso. Dijo que no era funcionario, la teoría Cordero, que no era funcionario público. O sea, el ex subsecretario, jefe de asesor del segundo piso, no es funcionario público. O sea, no podía ir a declarar. Declaró, después en cuenta cuando se filtraron los chats, que cuando fue a declarar al Congreso había mentido o había omitido información. Y después ahora sale que metió además a la señora a un cargo directivo en un museo donde el encargado además no tiene educación. O sea, yo encuentro increíble. ¿Y cómo no les importa? Importante, no les importa la desfachatez en cada una de estas cosas.
Aquí hay dos opciones. Una opción es que Crispi sabe muchas cosas y por tanto no lo pueden dejar de lado, o bien esa frivolidad que caracteriza a muchos de los que hoy día no gobiernan, es que simplemente les da lo mismo, creen que esto es un problema comunicacional y no va al núcleo del asunto de la cultura del pituto, el nepotismo, el amiguismo, que por desgracia ha capturado la política chilena de ambos sectores, y lo hace que el gobierno es muy evidente. Y gracias a esta paginita de Transparencia Activa, cada cierto tiempo podemos enterarnos de cuánto gana la gente que trabaja, quién están contratados y cuál es su preparación profesional. Pero yo creo que hay una cuestión también moral en el propio Miguel Crispi. Si tú tienes un cargo público, yo lo que le diría a mi señora inmediatamente, diría: oye, hay un lugar donde no puedes trabajar, que es el gobierno de Chile. O sea, hay que decidir cuál de los dos trabaja en el gobierno de Chile, pero no los dos, o que no tenga ningún tipo de dependencia. Pero esto es peor cuando tú eres el jefe asesor del segundo piso, cuando tú eres el hombre de confianza del presidente de la República. ¿Qué cosa no hay bajo tu esfera de influencia? ¿Usted cree que este director del MIM podría haberse negado si alguien le escribe? Y el propio director del MIM ya tiene varios problemas respecto a lo que se ha ido descubriendo. La transparencia le hace tanto bien a este país. Querido Álvaro, ¿cómo lo ves tú? Álvaro.
Oye, yo creo, Julio, lo primero, cuando tú dices, hay dos opciones: o sabe muchas cosas, o es esa falta de, ¿cómo dijiste?
Esa frivolidad.
Sí, yo creo que son las dos. Yo creo que son las dos, y eso te hace entender tantas cosas. Pero mira, si aquí el tema, yo creo que vamos a la sabiduría popular. La mujer del César no solo debe serlo,
tiene que
sino
parecerlo.
También tiene que parecerlo. Sí, y en este caso, yo creo que el problema es evidente. O sea, volvemos a un punto que hemos tratado todo el mes en la radio, Julio, y tiene que ver con el tamaño del Estado. Este problema lo tenemos en gran parte porque si tú miras del 90 a la fecha, la expansión del aparato estatal, y aunque a algunos no les guste el término, pero yo creo que es un término que se acuñó en su momento y vale la pena reflotarlo, del aparato paraestatal, viene creciendo sostenida y sistemáticamente. Y esto es algo que lamentablemente a mí me entristece mucho, porque hemos tenido gobiernos de la Concertación, gobiernos de Chile Vamos, ahora gobierno del Frente Amplio, y la tendencia es una sola. Y ese es el problema. Ahora, por supuesto, este gobierno, además, y lo vimos a raíz del tema de Corfo, y acá es el mismo argumento, la respuesta siempre es que todo es legal. Está, no hay reproche legal, está bien tramitado. Sí, claro, pero es que hay un tema de fondo, y ese tema es ético. Así y es. Ese tema es un estándar ético objetivo. O sea, yo te aseguro que cualquier persona, yo no sé si tú habrías estado tranquilo en tu casa sabiendo cuando tú eras ministro o cuando eras funcionario del gobierno que hubieras tenido contratado parientes en puestos más abajo. Ahora, ¿cuál es el problema? Tú diste en el clavo. Esto es una constante en la izquierda y en la derecha política, y eso es porque el Estado, a les guste o no, es visto por la gran mayoría de los actores políticos como un botín, botín a repartir.
Así es. Y muchos de los que se llenan la boca diciendo, mira, vamos a cambiar todo eso, cuando llegan, te piden los mismos personas que están en tu equipo, te dicen, oye, pero ahora tiene que contratar a los nuestros.
Claro.
Pero ¿cuál es el mérito? No, es que es de confianza.
Pero obvio.
No, hay que contratar a la mejor persona. Ahora, hay que, sobre todo, purgar esa idea de que el Estado es un botín y una captura, y hay que tener verdaderos servidores públicos. Yo entiendo que poner personas de confianza que saquen adelante la agenda del presidente de la República, pública, naturalmente.
Claro.
Pero no significa eso que siempre sea lo que lo único que lo puedan cumplir sean tus primos.
Pero Julio, ¿te puedo dar
o
un
tu
dato?
Señora.
¿Te puedo dar un dato adicional? Si es tanto eso, colócalos a trabajar en los partidos políticos, porque hoy día tienen financiamiento público, por lo tanto son entidades paraestatales y tienen una cantidad de recursos anual que te da para contratar.
Eso sería otra cosa interesante conocer por Transparencia Activa, los sueldos, las contrataciones, y sí.
Quiero
agradecerle a Álvaro Belolio y Álvaro Yarte su participación en este lunes. Nos preparamos para el Super Lunes la próxima semana, y quizás tengamos el lunes de Álvaro, no se lo pierda, en Enfoque Público. Nosotros nos vamos y le damos el pase al rompecabezas. Que esté muy bien. Chao.
Hasta luego.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.